La situación crece y el timing es agotado. Los gremios esperan atentos a que las medidas no pasen de largo por sus sectores y en el Congreso se mantienen las dudas. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo.
Según fuentes del gobierno, aseguran que aunque se sigue definiendo cómo será la puesta en escena, el anuncio sobre el MEPCO sería este domingo. Todo debe estar más que definido cuando el proyecto ingrese al Congreso, que será con suma urgencia. El lunes probablemente, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se presentará el martes ante los parlamentarios. Se trataría de un paquete de medidas del MEPCO que en primera instancia, y como ya ha adelantado el gobierno, irían focalizados a los sectores más vulnerables. Sin embargo, otros gremios, entre ellos pymes, transportistas, camioneros y taxis, también esperan que los anuncios vayan hacia sus sectores. Así lo manifestó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile.
Queremos acompañar a los chilenos más que al Ejecutivo. Vamos a conversar, vamos a analizar y vamos a colaborar. Pero claro, necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, que se reunió este viernes con Jorge Quirós, detalló la actualización de cifras que le hizo el ministro.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales, y si los precios se siguen manteniendo en el nivel actual, podría llegar a ser 200 millones de dólares.
En el Congreso, en tanto, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que la información que se conoce es ambigua, mientras el diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán dijo que los anuncios deben incorporar ayuda directa a ciertos grupos.
Con el bolsillo de las personas no se improvisa, y en pocos días el gobierno ha dado señales contradictorias.
Deben ser medidas de alivio directo como transferencias a los sectores más vulnerables. El Estado tiene el deber ético de blindar el bolsillo de las familias.
De las reuniones que se han sostenido, donde han participado Interior, Energía, Sexpress, también ha estado Seguridad incluido, a propósito de que se levantan las alertas respecto de lo que podrían ser manifestaciones, atochamientos o desórdenes que tienen que ver con la ley de infraestructura crítica.
De visita en Valdivia, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que están revisando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno anterior, buscando reforzar las certezas para mejorar la inversión en el país. Vamos a conocer más información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Nicolás Silva.
El expresidente Gabriel Boric anunció en abril del 2023 una política que busca posicionar a Chile como protagonista en la industria del litio a nivel mundial, creando una empresa nacional, la explotación de salares y el incentivo a productos de valor agregado a través de una colaboración público-privada. A casi 3 años del anuncio, el gobierno de José Antonio Kast se encuentra analizando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por la administración anterior. Así lo confirmó el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en Valdivia fue consultado por la radio respecto a su opinión de la política pública del exmandatario. La autoridad señaló que es una estrategia que está implementada y la están revisando, buscando reforzar las certezas para garantizar que haya una mejor inversión en el país.
La estrategia está implementada, estamos revisándola, llevamos pocos días en el ministerio, tenemos a un grupo de profesionales mirándola. Vamos a revisar lo que hay, los eoles que están en Contraloría, y vamos a ver en qué termina eso, pero vamos a reforzar la certeza para que haya más y mejor inversión.
El secretario de Estado mencionó que están esperando la respuesta de Contraloría, que en los últimos meses ha detectado errores en la tramitación de la política de Estado y que fueron reingresadas por el Ministerio de Energía antes que finalice la administración de Gabriel Boric. A la espera de la respuesta del organismo fiscalizador, el viceministro de Economía y Minería evitó entregar una opinión sobre la estrategia que pretende potenciar el rol del Estado en la explotación del litio a nivel mundial. En la región de Los Ríos, en Bio Bio, la radio.
Y reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales son parte de los criterios delineados por distintos ministerios para reducir los 1.000 millones de dólares adicionales al 3% que pidió el Ministerio de Hacienda. Desde el Partido Nacional Libertario llamaron al Ejecutivo a considerar la eliminación de ministerios, mientras en la oposición aseguraron que los recortes afectarán los beneficios sociales. Leila González con la información.
El gobierno enfrentó su primer hito concreto de su ajuste fiscal, ya que ayer venció el plazo fijado por Hacienda para que los ministerios informen a la DIPRES las medidas con que aplicarán el recorte adicional de $1,000 millones, que se suma a la instrucción ya impartida de reducir en 3% el presupuesto vigente. La orden fue enviada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a todos los ministerios en una señal de disciplina fiscal con la que el Ejecutivo proyecta ahorrar cerca de $4,000 millones durante 2026. En varias reparticiones comenzaron a delinearse criterios como reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales. En salud, el recorte del 3% supera los $517 mil millones. En educación, bordea los $524 mil millones y en vivienda ronda los $200 mil millones. Desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la medida puede ser muy dolorosa y puso en duda que una rebaja de esta magnitud pueda aplicarse sin afectar directamente a las personas.
¿Será factible que no se toque a la gente con este recorte? Lo dudo. Pero esto tiene que aclararlo el gobierno y cada ministerio. Los efectos negativos van a depender hasta dónde esto realmente toca la médula y la esencia de los derechos sociales.
Por su parte, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, sostuvo que el recorte es pertinente, aunque insuficiente, y emplazó al gobierno a avanzar incluso hacia una reducción de ministerios.
Sin embargo, creemos que no es suficiente. Por lo mismo, le hacemos el llamado al gobierno para avanzar decididamente hacia un plan de reordenamiento administrativo que posibilite la tan necesaria reducción de ministerios.
En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió la decisión y la calificó como una medida madura ante la falta de claridad. Mientras que el presidente de la Asociación de Gobernadores, Alejandro Santana, aseguró que los gobiernos regionales no se verán afectados con el recorte adicional.
Me preocupa, por supuesto que me preocupa y mucho, pero creo que es una medida muy madura, es una medida que se debe realizar.
Pero que quedamos excluidos de los $1,000 millones complementarios.
Por ahora, el foco está puesto en cómo cada ministerio concretará este primer ajuste adicional.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana con 7 minutos, parlamentarios oficialistas acusaron al expresidente Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE con sus propuestas de campaña de condonarlo. En la oposición critican que el gobierno vaya a cobrarle a la clase trabajadores mientras se disminuye los impuestos para las grandes empresas. Cristóbal López con la información.
Una política desatada entre el oficialismo y la oposición por el crédito con aval del Estado, el anuncio del gobierno de ir a cobrarles a los deudores que perciban sueldos mensuales por sobre $1,500,000, revivió el debate en torno al beneficio. En la oposición han mostrado su molestia por la decisión de quitarle el piso al proyecto de financiamiento público para la educación superior, o FES, el cual se veía como una alternativa al fin del CAE, luego que el gobierno Boric no cumpliera con la promesa de campaña de condonarlo. Esto fue criticado por la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Desde el mismo partido, el senador Diego Ibáñez se mostró en contra de perseguir a la clase trabajadora para los cobros mientras se rebajan los impuestos a grandes empresarios.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
Cobrándole a la clase media no se resuelve el problema de fondo, menos haciendo que la clase media pague, pero al mismo tiempo proponiendo que los grandes empresarios, las grandes corporaciones paguen menos impuestos.
El oficialismo, por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del gobierno, esto bajo la consigna que los préstamos deben pagarse. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez responsabilizó a las promesas de campañas del expresidente Gabriel Boric por el aumento de la morosidad. Su par, Chiara Barchesi, deslizó que esto no apunta a la clase media al asegurar que se trataría de sueldos elevados.
Yo creo que el gran responsable es el expresidente Gabriel Boric, que por medio de sus propuestas, que él dijo que iba a condonar el CAE sin restricciones, le dio la impresión a muchos compatriotas de que podían dejar de pagar y aquí no iba a pasar nada.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga. El cobro se va a empezar a cursar a personas que ganen más de 1,5 millones. O sea, personas que tengan sueldos altos.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, afirmó que esta medida podría afectar a hogares uniparentales, mermando la economía del chileno común.
Muchas veces podemos hablar de personas que mantienen un hogar uniparental. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de personas con un gran poder adquisitivo en muchos casos.
Polémica desatada con fuertes cruces de declaraciones entre oficialismo y oposición, todo con la misma interrogante presente: ¿qué pasará en el futuro con el CAE?
La salida del superintendente de Educación Superior activó a la oposición, que se articuló para exigir explicaciones al gobierno de José Antonio Kast en medio del caso que involucra a la Universidad San Sebastián. Desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista coinciden en cuestionar el momento de la decisión y advirtieron posibles efectos en la investigación. Francisca Cárez.
La salida del superintendente de Educación, José Miguel Salazar, sigue generando efectos políticos y comienza a consolidarse como uno de los primeros focos de tensión entre el gobierno de José Antonio Kast y la nueva oposición. Una decisión del Ejecutivo adoptada bajo el argumento de pérdida de confianza que se produce en un momento especialmente sensible. A solo horas de que la superintendencia avanzara en la resolución de la investigación contra la Universidad San Sebastián. Se trata de una indagatoria que se extendió por más de un año y que detectó posibles irregularidades en pagos de altos sueldos y contrataciones fuera de la norma, en un caso que involucra figuras como Marcela Cubillos, Arturo Esquella y el exfiscal Manuel Guerra, hoy en prisión preventiva en el marco del caso Hermosilla. Con este contexto, desde la oposición han reforzado sus cuestionamientos, apuntando no solo al contenido del caso, sino especialmente al momento en que se concreta la salida de la autoridad encargada de fiscalizar. En esa línea, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, sostuvo que el gobierno debe explicar por qué se remueve al superintendente en medio de una investigación que involucra a personas vinculadas a su sector.
Creemos que es importante, sobre todo por el respeto a la institucionalidad, que se pueda esclarecer cuáles fueron los motivos para aquella remoción.
Desde la Democracia Cristiana, el integrante de la Comisión de Educación, el diputado Héctor Barría, advirtió que este tipo de decisiones terminan afectando la confianza en las instituciones.
Mancha el inicio de este gobierno. Esperemos se corrija, que se reponga al superintendente. Partió mal. No van a tener un apoyo en el Parlamento.
Desde el oficialismo, en tanto, el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, defendió la determinación del Ejecutivo, señalando que responde a un proceso de ordenamiento de la administración pública.
Que vengan hoy día a exigir explicaciones precisamente por esas decisiones de orden, solo demuestra el descaro de la izquierda en este país. Hoy día el nuevo gobierno está poniendo orden y, por supuesto, cuentan con todo nuestro respaldo para seguir en esa dirección.
Desde el Ministerio de Educación reiteraron que la solicitud de renuncia se enmarca en el proceso de instalación de este nuevo gobierno. Descartaron además cualquier tipo de intervención en la investigación, que aseguran seguirá su curso conforme a la institucionalidad vigente.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
El ex diputado Joaquín Lavín León quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción luego de que la Corte Suprema notificara a las partes del caso el fallo que confirmó su desafuero. Benjamín Brante con los detalles.
Ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema que confirmó el desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León y que acogió íntegramente la solicitud del Ministerio Público. Tras este hito, el ente persecutor quedó habilitado para un paso clave: la formalización del parlamentario por delitos de corrupción. Recordemos que el máximo tribunal estableció que existen antecedentes suficientes para avanzar en la investigación por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil. Desde la Fiscalía, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, explicó que la resolución abre una nueva etapa procesal, la de la comunicación de cargos y medidas cautelares.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar esa investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En paralelo, desde la Municipalidad de Maipú, el abogado José Pedro Silva valoró el contenido del fallo y afirmó que la resolución incluye delitos que no habían sido inicialmente querellados por el municipio. En esa línea, Silva sostuvo que el siguiente paso será clave para la causa y que esperan que la investigación se formalice a la brevedad para que, como municipio, también puedan pedir medidas cautelares.
Por lo tanto, nos deja muy conforme y esperamos que prontamente se formalice la investigación en contra del ex diputado y podamos en ese minuto también nosotros como municipio pedir medidas cautelares.
En la misma línea, desde el Ministerio Público indicaron que se está a la espera de la notificación oficial para ingresar la solicitud de audiencia de formalización ante el tribunal correspondiente. Con este fallo, la investigación entra en una fase decisiva en la que la Fiscalía podrá exponer los antecedentes reunidos y buscar eventuales responsabilidades penales del exdiputado en los hechos que se le imputan.
8:15, los coletazos del denominado telefonazo siguen escalando. Este lunes, parlamentarios de la UDI van a llegar hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia penal por tráfico de influencias contra la exministra de Salud, Ximena Aguilera. La ofensiva se da tras el informe de la Contraloría que confirmó gestiones previas desde el entorno del Ministerio de Salud para anticipar la atención de su madre en el Hospital del Salvador, lo que habría derivado en coordinaciones internas y una atención más rápida que la de otros pacientes. Un escenario que abre una pregunta clave. ¿Sabía la ex secretaria de Estado lo que estaba haciendo su asesor? Desde la UDI, el diputado Daniel Lilayú confirmó que buscarán que la justicia investigue a todos los eventuales responsables, apuntando a quien no se trataría de simples coordinaciones, sino de hechos que deben ser sancionados.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resulten responsables. Por eso que vamos a presentar el día lunes a primera hora de la mañana un escrito solicitando que se investigue.
Pero no es el único flanco. Desde el Partido Nacional Libertario también se abrió la puerta a una eventual acusación constitucional contra la exministra, apuntando a una posible vulneración al principio de probidad y a una falta de control jerárquico sobre su equipo.
Nosotros, como bancada del Partido Nacional Libertario, llegaremos hasta las últimas consecuencias y ejerceremos todo el poder que la ley nos permite.
En paralelo, desde el Partido Republicano llaman a la cautela, aunque reconocen la gravedad de los antecedentes. El diputado Agustín Romero señaló que se debe analizar todos los antecedentes antes de adoptar decisiones, pero recalcó que en Chile no pueden existir privilegios en el acceso a la salud.
Vamos a actuar con responsabilidad, no vamos a adelantarnos en decisiones que dicen relación con nuestras facultades sin analizar todos los antecedentes. Aquí lo importante es que en Chile nadie tenga privilegios.
Mientras el caso avanza en sede administrativa con el sumario instruido por la Contraloría, la presión política crece y podría incluso derivar en una acusación constitucional contra la exministra, en la medida que los diferentes sectores logren alinear posiciones frente a este caso. La prometida auditoría total al Estado impulsada por José Antonio Kast comenzó con la constitución del Comité Estratégico, instancia creada por el mandatario para coordinar y dar seguimiento al proceso. En su primera sesión, el comité tuvo como objetivo ordenar el trabajo y fijar criterios que permitan avanzar de manera sistemática en la revisión. Como parte de este proceso, se activó a más de 1,000 auditores internos, quienes estarán encargados de examinar el estado de las cuentas fiscales y contribuir a una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Durante la etapa inicial, se acordó solicitar a los servicios públicos información en 5 áreas clave: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios y gestión presupuestaria. Estos antecedentes serán fundamentales para construir una base común de análisis. Asimismo, se estableció un primer plazo para la entrega de información correspondiente al año 2025 y hasta el 11 de marzo de este año, con fecha límite fijada para el 6 de abril, considerando un periodo de 17 días para su recopilación y envío. En cuanto a los próximos pasos, el cronograma contempla la presentación de un informe preliminar el 10 de abril ante el Comité Estratégico. Luego, la información se irá complementando progresivamente. El 16 de abril con datos del año 2024, el 27 con cifras del 2023 y el 6 de mayo con antecedentes del año 2022. La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, aseguró que estas medidas no buscan atribuir responsabilidades al gobierno anterior encabezado por Gabriel Boric, como había planteado el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Creo que es un proceso muy sano empezar una nueva administración haciendo una inspección total de las cuentas bancarias para poder darle la información total y transparente a los chilenos de los recursos públicos. Y no nos estamos quejando, estamos trabajando.
Por su parte, en una actividad en paralelo, el presidente Kast hizo un llamado a mantener un estándar riguroso en el uso de los recursos fiscales.
Que un gobierno como el nuestro tenga que seguir trabajando para ordenar la casa. Es muy importante seguir siendo rigurosos en el gasto público. Eso requiere que cada una de las personas en Chile cumplan con sus obligaciones.
Dentro de las directrices entregadas a los equipos encargados de la auditoría, se instruyó poner especial atención en casos como convenios y procultura que marcaron una agenda en materia de probidad durante la administración anterior, al estar vinculados a figuras del Frente Amplio y otros sectores de la actual oposición. El secretario de la colectividad, Andrés Cuble, se mostró con plena apertura a la auditoría.
No hay nada que ocultar. Así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema, a pesar de que exista la Contraloría o el Consejo de Auditoría Interna. Que auditen todo lo que estimen necesario, pero que no lo usen como excusa para no gobernar.
En tanto, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, valoró la creación de la instancia, señalando que el control y la revisión de la gestión, especialmente en un cambio de gobierno, deberían ser el primer paso.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron sin revisarlo porque te lo dijeron. Cuando uno va al doctor, cuando uno tiene que operarse, el doctor te toma la presión. No puede llegar y partir sin ver cuáles son las condiciones.
La auditoría abarcará a los órganos del gobierno central y en caso de detectarse antecedentes relevantes, estos serán derivados a las instituciones correspondientes. Son las 8 de la mañana, 21 minutos, con altas expectativas y un clima complejo para resolver dudas. El lunes, pasado mañana, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La ola de homicidios en la región metropolitana, la reducción de presupuesto en seguridad, el escudo fronterizo y hasta el trámite de las reglas de uso de la fuerza serán parte del extenso interrogatorio de los parlamentarios. La información con Gonzalo Holguín.
Este lunes, a partir de las 3 de la tarde, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. La citación es tan amplia como compleja. Dice exponer la agenda legislativa, explicar la reducción del 3% de presupuesto en seguridad, la ola de homicidios en la región metropolitana, el escudo fronterizo, los ataques a carabineros y la presentación de la política nacional contra el terrorismo. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, ya lanza una crítica a 10 días de inicio del gobierno. Pedirá que se precise la estrategia del Ejecutivo en la llamada macrozona sur, señalando que hasta el momento no ha habido ningún anuncio para la Araucanía.
Una de las cosas que tenemos que enfrentar es qué está pasando con estos ataques a carabineros y qué vamos a hacer en la Araucanía, porque hasta ahora en todo lo que es la macrozona sur no ha habido un solo anuncio respecto de seguridad.
Se le pedirá a Steinert y a los dos subsecretarios que la acompañarán claridad sobre la estrategia para discutir, modificar y tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El diputado independiente PPD Jaime Araya pidió certezas a la nueva ministra.
Muy relevante que ella pueda exponer con claridad claridad cuándo vamos a tener listas las reglas de uso de la fuerza. Es fundamental acelerar ese debate legislativo. Ojalá antes de 15 días las podamos tener aprobadas, porque las Fuerzas Armadas se tienen que integrar al trabajo que tiene Carabinero y la PDI.
En el oficialismo también esperan conocer un plan. Sabiendo que algunos de los logros de los primeros días también serán tema, esperan conocer, por ejemplo, el plan de seguridad de manera más integral. El punto lo hace el diputado de RN, Mauro González.
Será clave para conocer cómo el gobierno va a fortalecer la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. ¿Qué medidas se adoptarán para entregar mayor respaldo y protección a nuestras policías?
La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, debutando en la Comisión de Seguridad, dijo que la seguridad y los derechos no son opuestos, así que también indicó que no es un matiz hablar de derechos humanos y que eso también será preocupación de la oposición.
Seguridad y derechos no son opuestos. Una política seria en seguridad también considera el respeto a los derechos humanos y un trato adecuado en materia migratoria. No es un matiz, es parte de una estrategia eficaz y sostenible.
Otro asunto que ya se instaló en el debate es que en este momento y al momento en que se presente la ministra de Seguridad a la instancia, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja no tiene ninguna urgencia legislativa del gobierno a ningún proyecto en carpeta.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8:24, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos entregaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, repudiando el retiro del decreto que creó el Plan Nacional de Derechos Humanos desde la Contraloría. El secretario de Estado, evitando abrirse un flanco en la materia, anunció que el documento reingresará lo antes posible. La información con Carlos Godoy.
Ha generado la decisión del Ejecutivo de retirar desde Contraloría el decreto que contenía el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, medida que se enmarca como parte de una estrategia para abrir un proceso de revisión previo a su reingreso. La medida provocó críticas desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Expresaron su inquietud y dolor, interpretando el retiro como una señal de incertidumbre respecto del compromiso del Estado en esta materia. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago, sostuvo que las señales que envía el presidente son erráticas, poniendo como ejemplo, según indicó, a un ministro que defendió al dictador Augusto Pinochet en Londres.
Primero nos nombra a un ministro de Justicia y los Derechos Humanos, que fue el defensor jurídico del dictador cuando estaba en Londres. Por lo cual, por eso, nosotros dijimos del inicio, estamos alerta, las agrupaciones a nivel nacional.
En respuesta, Rabat reiteró que el plan será reingresado lo antes posible, buscando dar señales de continuidad en la política de derechos humanos y reforzar el compromiso con las medidas de memoria y reparación.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho y 25, críticas transversales generó la decisión del gobierno de alinearse con Estados Unidos en la ONU para someter a votación una resolución que busca restringir la definición de género. La situación se dio en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde la delegación chilena apoyó un procedimiento impulsado por la administración de Donald Trump. El texto propone que el concepto de género se entienda exclusivamente como hombres y mujeres, lo que abrió el debate a nivel internacional. Dicha idea va alineada con la postura del jefe de la Casa Blanca, contrario a las políticas de identidad de género y que puedan favorecer a las comunidades LGBTIQ+. Desde Cancillería salieron a aclarar que la postura de Chile no implica un respaldo al contenido de la iniciativa, sino responde a una práctica habitual en espacios multilaterales, permitir que las propuestas se discutan y sean votadas por los Estados miembros sin fijar necesariamente una posición de fondo. Desde la oposición, al diputado Raúl Soto cuestionó la decisión del Ejecutivo, señalando que el gobierno debe representar a todos los chilenos y no solo a un sector. En esa línea, advirtió que se está cometiendo un error al mezclar la política exterior con definiciones ideológicas, planteando que históricamente ambos ámbitos se han mantenido separados y que lo esperable es avanzar hacia una postura más unitaria que no profundice las divisiones.
El gobierno debe entender que gobierna para todos los chilenos y chilenas en su amplia diversidad ideológica, política y en todo sentido.
En el oficialismo defendieron la decisión. La diputada republicana Javiera Rodríguez, quien es parte de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, explicó que Chile solo facilitó que se votara la propuesta, insistiendo en que este tipo de debates deben darse en instancias internacionales. Además, planteó simplificar las discusiones puede ayudar a centrar la atención en las prioridades de la ciudadanía, como la seguridad y también el empleo.
porque creo que en términos de relaciones internacionales, entendiendo también la cultura de otros países, creo que simplifica la discusión. Creo que estamos bastante cansados de escuchar las, les, los, lis, los invitados, invitadas, invitades.
En ese escenario, el tema instaló un nuevo foco de discusión donde diferentes sectores advierten que este tipo de definiciones puede marcar el tono de la política exterior del gobierno, especialmente en materias sensibles como derechos y enfoque de género en organismos internacionales.
La información está primero en Radiograma.
Ocho con 28 minutos, vamos a tomar contacto de inmediato con Biobío de Puerto Montt. Vamos a las calles de la capital de la región de Los Lagos. Cristian Valdebenito nos tiene información, Cristian.
Atención automovilistas, bajando la cuesta antes de la revisión técnica de Alerce, porque hace algunos instantes se produjo un accidente de tránsito, una colisión entre un auto y una camioneta. Está acá Carabineros en el lugar, los autos están en la berma, así es que no se ha interrumpido el tránsito vehicular, pero transitar con mucha precaución, particularmente en ese punto, por este accidente de tránsito que ocurrió hace algunos instantes. Bio Bio, la radio.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Que está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El norte del país se despertó esta mañana con un movimiento telúrico registrado a las 7 de la mañana con 37 segundos y que ha tenido una magnitud de 5.8 grados. Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se ha registrado en el lado argentino a 81 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. En medio de la indefinición de la moneda, el presidente José Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet para abordar su postulación a Naciones Unidas.
Considerando que esta es una candidatura de Chile, de Brasil y México, que el gobierno pudiera apoyar la postulación.
Y será una decisión basada en qué le conviene a Chile.
Una denuncia presentarán parlamentarios de la UDI contra la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, tras el telefonazo que permitió una atención express de su madre en el Hospital El Salvador.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resulten responsables, por eso que vamos a presentar un escrito solicitando que se investigue.
El gobierno decretó alerta sanitaria por emergencia de salud pública debido a las listas de espera oncológicas que afectan a más de 20.000 pacientes.
Que no solamente son aquellos pacientes que tienen su garantía retrasada GES, sino que también aquellos pacientes con cáncer que no tienen garantizado el GES.
El Ejecutivo constituyó el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que tendrá como primer foco la revisión de los casos, convenios y procultura.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron.
No hay nada que ocultar, así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema.
Este domingo se darían a conocer los lineamientos del proyecto que busca introducir modificaciones al mecanismo de estabilización al precio de los combustibles.
Necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales.
El oficialismo acusó al expresidente Gabriel Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE al prometer que condonarían la deuda.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional este lunes, presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
¿Qué vamos a hacer en la Araucanía? Porque hasta ahora no ha habido un solo anuncio.
Conocer la versión de la ministra de Seguridad respecto de ese 3% que iba a afectar.
Hoy llegará a Puerto Montt el presidente de la República, José Antonio Kast, para asistir al funeral del sargento segundo de carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, asesinado en Puerto Varas.
Esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero.
Este delito no quedará impune.
Luego que la Corte Suprema notificara el fallo que confirmó su desafuero, el exdiputado Joaquín Lavín León, UDI, quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En Francia, y en sus declaraciones, las hermanas de Narumi Kurosaki exigieron al chileno Nicolás Cepeda que revele el paradero de la ciudadana japonesa desaparecida.
Y tengo la impresión de que lo único que los mantiene vivos es el uno al otro, la necesidad de cuidarse mutuamente en memoria de Narumi. Y cuando Nicolás Cepeda guarda silencio tanto sobre el asesinato como sobre dónde escondió el cuerpo, es un doble sufrimiento.
Y en noticias del exterior hay una noticia urgente. Irán ha denunciado un ataque estadounidense-israelí contra instalaciones nucleares en Natanz. Por ahora se está indagando y levantando información si hay o no fuga de material radioactivo. El gobierno británico además confirmó que Estados Unidos está utilizando bases de su país para llevar a cabo operaciones defensivas destinadas a neutralizar los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Hormuz. La justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informó la prensa estadounidense, que cita a 3 personas familiarizadas con la causa. Y en el deporte, Colo-Colo se mide esta tarde ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en el duelo más destacado de la jornada sabatina de la primera fecha de la Copa de la Liga.
Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida.
Y el tenista chileno Alejandro Davilo juega ante el ruso Andrei Rublev por la segunda ronda del Master 1000 de Miami.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 40 minutos.
Continuamos revisando las noticias, no sin antes recordarles ya lo que nos comentaba hace pocos instantes Cristian Valdebenito sobre este derrame de combustible producto de un accidente vehicular en la ruta hacia Alerce, ahí pasado el sector del Puente León. Se están dirigiendo al lugar las unidades de bomberos de la novena compañía junto a carabineros para poder controlar esta emergencia. Según información preliminar, el derrame sería de considerable magnitud, por lo tanto se pide muchísima precaución a quienes transitan a esta hora por ese sector.
La radio alerta y oportuna.
Y con amplia participación de la ciudadanía que ha mostrado sus condolencias a carabineros en Puerto Varas, se desarrolla el velorio del sargento segundo Javier Figueroa, muerto en servicio. 3 días de duelo nacional, decretó el gobierno, y esta jornada llegará a la zona el presidente de la República, José Antonio Kast, para poder participar del funeral del nuevo mártir de la institución Verde Oliva. Los detalles los tiene hasta ahora Damaris Subiabre.
36 años de vida, casado con una funcionaria de carabineros, a quien conoció en labores y con quien tuvo un niño de 7 años, Javier Eduardo Figueroa Manquemilla es el nuevo mártir de la institución policial. Murió el pasado jueves, tras ser baleado el 11 de marzo, mientras atendía un llamado recibido por ruidos molestos y personas bebiendo en la línea del tren en Puerto Varas, cercano al Estadio Baldo Klein. El 2010 entró a la institución y 15 años de servicio prestó en Puerto Varas, comuna que hoy lo despide con tristeza e impacto ante un hecho nunca antes registrado en el lugar. Esto también generó impacto nacional, puesto que ocurrió a horas del cambio de mando. 3 días de duelo nacional fueron decretados por el gobierno, los que culminan el domingo, y el presidente José Antonio Kast lamentó el hecho.
Esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero. Hacerle un llamado a todas las personas que saben que hay delincuentes, que hay violentistas, que buscan dañar a la institución de carabineros, que nos colaboren, que nos ayuden. Cada vez que veamos un carabinero, detengámonos un segundo, démosle las gracias por el trabajo que hace. Cuando veamos que alguien osa levantarle la voz a un carabinero que está de servicio, digámosle amablemente, eso no se hace.
Hasta la región de Los Lagos viajará el general director de carabineros, Marcelo Araya, pero de forma previa llegó la Contralora General de Carabineros, General Inspector Karina Sosa, quien agradeció las muestras de afecto a la institución.
Por supuesto, estamos muy consternados, no solamente en la región, sino también a nivel nacional. Y eso se ha visto reflejado desde el primer momento, cuando esta tragedia ocurrió, y durante esta semana y estos días en que Javier estuvo luchando por su vida. Y hoy, durante el trayecto desde el Servicio Médico Legal hasta la Catedral de Puerto Varas, hemos visto numerosas muestras de cariño, de congoja, de mucha gente, homenajes de instituciones con las cuales nosotros trabajamos y con las cuales formamos parte de la institucionalidad de Chile.
Acongojado, y con voz quebrada se refirió al alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, a la muerte del sargento Figueroa.
Trabajamos codo a codo con él y con su esposa. La verdad es que estamos bien afectados. Es muy triste esta situación. Pero también con una sensación, con una convicción de que este tipo de situaciones no nos pueden paralizar. Por el contrario, nos tienen que dar más fuerza. Primero para buscar justicia, por supuesto, para darle justicia a su familia, para darle justicia a la institución de Carabineros y también para no perder la pelea de que la violencia finalmente le gane a la paz que toda nuestra comunidad merece. Por eso hoy día nuestro propósito cobra mayor sentido.
Y diversos vecinos llegaron tanto a la primera comisaría de Puerto Varas como a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, quienes, sin conocer incluso a Figueroa, mostraban muestras de afecto, condolencias a la institución ante un hecho que los dejó consternados.
Un acto de humanidad y reconocimiento. Yo personalmente con ellos he tenido contacto y la verdad las cosas que estamos conmocionados.
Porque pensamos que es un momento de mucho dolor para la institución y para este equipo de acá, ¿verdad?, de Puerto Varas, que son sus compañeros de cada día. Así que solo eso, quisimos hacernos presentes.
Con mi abuelo y mi papá para entregar un ramito de flores. Nos parece una situación terrible la manera en que falleció.
Tras el responso realizado en honor al sargento Figueroa en Puerto Varas, el delegado regional, Cristian Palma, culpó a actores políticos que validaron en su momento la eventual muerte de algún carabinero, según señaló.
La emoción viene un poco de la impotencia, de sentir que este ataque a carabinero no solamente es culpa de ese artero asesino, sino que también hay culpa de muchos actores políticos, sociales, que recuerdo hace no más de 6 años, festinaban con el asesinato de un carabinero, un servidor. Lo llamo a reflexionar. Acá no hay ánimo de venganza, sino que un deseo de repensar su actitud, en especial con estos servidores de la patria que solo buscan hacer el bien en pos de tranquilidad nuestra.
Esta jornada, a las 15 horas, llegará el mandatario con la ministra de Seguridad y el general director de Carabineros. Se analiza también el viaje del ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el ascenso póstumo del funcionario policial.
Este delito no quedará impune, así afirmó la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, tras la muerte del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, baleado en Puerto Varas. La autoridad expresó sus condolencias a la familia, compañeros y a toda la institución policial. La secretaria de Estado aseguró que existe un trabajo coordinado entre las policías para poder esclarecer prontamente este caso.
Este crimen constituye un hecho grave, representa un duro golpe para Carabineros de Chile y para la seguridad del país. Queremos ser claros, este delito no quedará impune. Están trabajando en forma coordinada Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile para que podamos tener una respuesta y llevar ante la justicia a los responsables de este brutal hecho.
Finalmente, Steinert reiteró el respaldo al gobierno, a la institución uniformada, indicando que se continuará fortaleciendo su labor y entregando las herramientas necesarias para poder resguardar la seguridad de la ciudadanía. Impacto regional por la muerte del carabinero baleado en Puerto Varas desata duras reacciones. Autoridades de la zona exigen justicia y las máximas penas y reabren de esta manera el debate por la crisis de seguridad en la región. Detalles con Hans Barrows.
Diversas fueron las reacciones que han surgido tras confirmarse la muerte del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien fue baleado en Puerto Varas. Autoridades de la zona manifestaron su pesar, pero también su preocupación por el aumento de la delincuencia y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. El gobernador Alejandro Santana lamentó el hecho y advirtió que se requiere un cambio en la forma de enfrentar estos delitos. Asimismo, recalcó el compromiso del gobierno regional en materia de seguridad pública y la importancia de que los responsables de este hecho reciban las máximas sanciones.
Yo creo que hay que tener un punto de inflexión. No es posible que mantengamos esta creciente ola de delincuencia y que hoy día está afectando a los carabineros, quienes resguardan la seguridad del resto de los chilenos. Y sobre esa base, como gobierno regional, tenemos un compromiso en materia de seguridad pública total y absoluta. Y sobre esa línea esperamos seguir contribuyendo, pero lo más importante es que la investigación progrese. Y lo más relevante es que se sancione con la máxima pena que nuestra legislación permite. Hay que dar señales que esto no es gratis.
En ese mismo sentido, el senador Fidel Espinosa calificó el crimen como grave y llamó a dar con los responsables, junto con reforzar las medidas preventivas en espacios donde se registran incivilidades. Por su parte, el senador Iván Moreira expresó su respaldo a la familia del funcionario y a Carabineros, enfatizando la necesidad de actuar con urgencia a fin de detener a los autores del hecho.
Sino que también el llamado a las instituciones del Estado, en particular a AFE, para que en estos trayectos, en donde hayan espacios de esta característica en su perímetro, se utilicen los recursos que sean necesarios para resguardar a la ciudadanía y evitar que este tipo de personas vayan a utilizar esos espacios para el consumo de alcohol, drogas.
Esto no puede normalizarse. Vamos a recuperar el control y respaldar a nuestras policías, y queremos que cada día que pase se logren los resultados en esta persecución de los responsables de este vil asesinato, como también la institución intensifique con todos los medios para descubrir quiénes son estos delincuentes.
Desde el ámbito local, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wenray, también manifestó sus condolencias a la familia del funcionario y a la institución, destacando el acompañamiento en estos momentos de duelo.
Bueno, desde la Municipalidad de Puerto Montt queremos lamentar el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa, enviarle todas las condolencias y mucha fuerza a su familia, especialmente a su señora, a su niño y también a toda la familia de Carabineros de Chile en estos momentos de pesar. Vamos a estar acompañándolo en estos días de duelo, tanto a la familia como a la institución de Carabineros.
A estas muestras de pesar se sumaron los alcaldes de Osorno, Jaime Bertín, y de Purranque, Alicia Villar.
Es un tremendo dolor que uno lo embarga, ¿cierto? Porque no quisiéramos ver permanentemente este tipo de noticias, siempre, ¿cierto?, Carabineros siendo afectados por la delincuencia, pero de una vez por todas, ¿cierto?, yo creo que debería manejarse un respeto diferente a ese Carabinero.
Lo único que queremos todos, yo creo que todo el país, quiere que esto llegue, obviamente que se busquen a las personas, que se termine todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, y que las penas máximas para las personas que cometieron este tremendo delito. He estado permanentemente en contacto con la familia porque son cercanas a mi persona, por lo tanto he estado permanentemente en contacto con ellos, apoyándolos desde el municipio, desde el Departamento de Salud, desde el Departamento de Educación.
En tanto, se ha dicho que continúan las diligencias para dar con el paradero de él o los responsables de este caso, que ha generado conmoción a nivel nacional. El hecho no solo reabre el debate sobre la seguridad pública, sino que también evidencia la creciente exposición de quienes cumplen sus labores policiales, instalando nuevamente la urgencia de fortalecer las herramientas del Estado para prevenir la violencia y garantizar protección efectiva, tanto a la ciudadanía como a sus instituciones. Bio Bio, la radio.
Y vamos a tomar contacto de inmediato en este mismo tema con Cristian Valdebenito, quien se encuentra a esta hora en las afueras de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el ícono religioso y patrimonial de la ciudad, donde en los próximos minutos se van a realizar los funerales del sargento. Cristian Valdebenito, tomamos contacto contigo.
Efectivamente, Anita, nos encontramos acá en el exterior de esta iglesia. Una bandera chilena a media asta es lo que va a recibir a las personas que van a estar llegando durante esta mañana. El primer responso considerado para las 9:30 de esta mañana en este punto. Globos blancos y verdes en el ingreso, en toda la reja perimetral de la iglesia, donde ya se están realizando los preparativos para las actividades que se van a estar desarrollando acá y particularmente iniciando a las 9:30 con este responso. Posteriormente se espera que a las 3 de la tarde se realice la misa con la presencia, ya lo escuchábamos, del presidente de la República, José Antonio Kast, y altas autoridades también de nuestro país, la ministra de Seguridad, el ministro del Interior, estarán acá en Puerto Varas para participar y entregar también sus condolencias a la familia, y no solamente a la familia personal, digamos, de el sargento segundo, sino que también a la familia institucional, en vista de lo golpeado que ha sido la comunidad producto de esta situación. Se puede apreciar cómo en uno de los puntos ya se está instalando en este lugar un toldo de la ciudad de Puerto Varas, del municipio de Puerto Varas. Hay carabineros que están en los ingresos y los accesos por cada una de las ingresos a la calle Verbo Divino, donde se encuentra la parroquia, están también cerrados, así es que quienes transiten por el centro de la ciudad cercano a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, hacerlo con precaución, considerando que hay varios de los puntos que han sido cerrados para evitar justamente el tránsito en las cercanías, considerando que se espera que dentro de los próximos minutos comience ya a llegar gente hasta este lugar. La información que manejamos hasta esta hora es que parte de la familia se mantuvo durante toda la noche en el interior de la iglesia. Algunos fueron a descansar un poco. A esta hora entendemos que se encuentra su madre al interior también. Y se espera, insistimos, que el primer responso sea a eso de las 9:30. Es decir, hablamos de básicamente unos 35 minutos más. Es lo que está sucediendo a esta hora en este lugar, una situación que sin duda ha impactado a Puerto Varas, a la región, al país, y que en vista de eso también va a implicar la llegada de altas autoridades durante esta jornada, Anita.
Sí, vamos a estar esperando sin duda y tomando contacto todo el tiempo contigo, pensando también además en la llegada de las máximas autoridades en la tarde y pensando además que el responso va a ser aproximadamente en media hora más. Ha impactado muchísimo este hecho, la vida además cotidiana de los puertovarinos. No sé cuál es la sensación que queda ahí, más de silencio, no se escucha mucho ruido de ambiente. Cristian, ¿cómo se sienten en este momento?
Sí, absolutamente. Evidentemente una situación que ha impactado fuertemente y que genera todo este ambiente de tensión, de pena. Se puede ver también en los rostros de los propios carabineros lo que significa esta situación y que evidentemente implica que haya que generar un proceso de reconstrucción. Recordemos que parte también de la investigación que se está llevando respecto de la muerte del sargento segundo Javier Figueroa todavía está en curso, está en condición de reservada. No se han conocido, a lo menos visiblemente, resultados en esta materia, así es que desde esa perspectiva es también un elemento que sin duda va a ser parte de los discursos. Ya lo hemos estado escuchando de parte de las autoridades, apuntando que este no va a ser un asesinato que va a quedar impune frente a la situación particular del sargento. Y para dar tranquilidad a su familia, insistimos también a la familia institucional de carabineros y a la comunidad en su conjunto. Ese es el sentido que hay. Acá hay mucho recogimiento en estos momentos, incluso antes de que se inicien los responsos, en el momento en que se está desarrollando acá el levantamiento, como te decía, de una carpa de la municipalidad. Hay una patrulla de carabineros al interior, carabineros también en los accesos, verificando que todo esté en orden para el responso que se espera se inicie en unos 35, media hora aproximadamente más.
Sí, se ha visto, la verdad, que gestos bastante espontáneos, particularmente además hecho muy, muy simbólico, muchas familias, aplausos, banderas, velas y muchísimos mensajes de apoyo justamente en torno a esto. Vamos a estar en contacto entonces, líneas abiertas contigo. Buen día.
Hasta pronto.
En unidades policiales de Maullín, Calbuco y Los Muermos se mantienen disponibles libros de condolencias en memoria del sargento segundo Javier Figueroa Manquimilla, instancia que ha permitido a la comunidad expresar su apoyo y respeto tras el fallecimiento del funcionario. Los libros han sido dispuestos en los accesos de los recintos de carabineros, en donde vecinos han llegado a dejar mensajes, además de arreglos florales, en señal de homenaje. Guido Miranda tiene los detalles.
Claro, Desde Carabineros, la mayor comisario de Maullín, Pamela Sandoval, destacó la respuesta de la comunidad, señalando que se ha puesto a disposición este libro de condolencias para todas las personas que quieran acercarse a dejar su homenaje en honor a esta gran pérdida que han sufrido como institución. Asimismo, reiteró el profundo pesar que ha generado este hecho, indicando que afecta directamente a todos quienes se visten el verde uniforme.
Así es, como en muchas unidades a nivel nacional, la tercera comisaría ha puesto a disposición de la comunidad un libro de condolencias, el que se encuentra en la puerta de la comisaría, y es más que nada para todas las personas que quieran acercarse, dejar sus condolencias. Hemos recibido arreglos florales también en honor, cierto, a esta gran pérdida que hemos sufrido como institución y que claramente lamentamos, y de verdad que nos afecta muchísimo a cada uno de los que vestimos el verde uniforme. Como institución estamos muy afectados, muy tristes, la verdad, porque es una tremenda pérdida que nos afecta directamente a todos quienes vestimos este verde uniforme, pero como se ha dicho, es algo que también nos da mucha fuerza para seguir trabajando.
Bueno, una situación similar se registra en otras comunas de la provincia de Llanquihue. En la subcomisaría de Los Muermos, el capitán Leonardo Muñoz confirmó que también se ha dispuesto un libro de condolencias donde la comunidad ha llegado durante las últimas horas a expresar su apoyo. Y en Calbuco, el libro permanece disponible en el hall de ingreso de la unidad policial. La mayor Nicole Faúndez valoró el respaldo ciudadano, señalando que ha llegado mucha gente a la comisaría a darles su apoyo en estos momentos tan complejos, dijo, que vive la institución. Agregó que son una gran familia y cada vez que ocurre una situación como esta, los llena de profundo dolor.
Quizá nos ha acercado mucha gente a la comisaría a darnos, cierto, su apoyo en estos momentos tan complicados que está pasando la institución. Lo mantenemos en el hall de ingreso a la unidad. Ahí tenemos el libro físico para quienes quieran expresar sus palabras de apoyo en estos momentos. Nosotros somos una gran familia y cada vez que suceden estos hechos, obviamente nos llena de un profundo dolor, cualquier pérdida para nuestra institución.
Finalmente, desde Carabineros destacaron estas muestras de cariño y de acompañamiento, las que reflejan, se dijo, el apoyo de la ciudadanía en medio del duelo que afecta a la institución a nivel nacional. Bio Bio, la radio.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal.